Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El príncipe loro. Para saber y contar para aprender, Acerrín Acerrán, los maderos de San Juan, los de Roque Alfandoque, los de Rique Alfenique, Triqui Triqui, Triqui Tran. Este era un caballero viudo que tenía una hija muy hermosa llamada Mariquita, a quien quería extremadamente y mimaba y daba gusto en todo. Pero Mariquita se encontraba muy sola y quería que en su casa hubiera otras niñas con quienes jugar y divertirse mientras su padre salía a sus ocupaciones. Pues bien, en la casa vecina había una viuda que tenía tres hijas jóvenes, mayores que Mariquita y bastante feas. Y esta viuda, siempre que veía a Mariquita, le obsequiaba con dulces y toda clase de golosinas. Y sus hijas también le hacían mucho cariño y le decían, «Aconséjale a tu papá que se case con la mamá, y entonces viviremos juntas y nos pasaremos jugando todo el día». Y tanto se lo dijeron y tanto la acariciaron que Mariquita llegó a creer que sería la niña más feliz de la tierra si se efectuaba aquel matrimonio. Y comenzó a majaderear a su padre pidiéndole a todas horas que se casara con la vecina, hasta que el padre se rindió a los ruegos de la niña, nada más que por darle gusto, y se llevó a cabo el casamiento. Pero apenas celebrado el matrimonio, cambiaron por completo las cosas. En vez de caricias, dulces y golosinas, la pobre Mariquita no recibía de su madrastra e hijas, sino malos modos, reprimendas y golpes. La pobre tenía la culpa de lo que le pasaba, así es que todo lo soportaba en silencio y nada decía a su padre. Y hubiera seguido callando sus sufrimientos quién sabe hasta cuándo, si no se hubiera colmado la medida. Una vez que el dueño de casa estaba ausente, las hijas de la viuda la arrastraron de las trenzas, y como ella se quejara a su madrastra, esta mujer pícara, en vez de reprender a sus hijas por su mala acción, tomó un palo y le aplicó tres o cuatro fuertes golpes, diciéndole, «Ven a quejarte, sinvergüenza. Quizás qué maldades habrás hecho cuando mis niñitas te han castigado». Pero lo cierto era que las tres muchachas odiaban a Mariquita. Le tenían envidia porque era hermosa y ellas eran feas, porque ella era la única heredera de los bienes de su padre y ellas eran pobres. Y por eso mismo la vieja no podía verla. Cuando llegó el caballero, Mariquita le contó lo que le había pasado y la vida de sufrimiento que hasta entonces había llevado. No le hizo cargos, pero le suplicó que la dejara irse a vivir sola a una casita que le había dejado su madre al morir. Y el caballero accedió, pues no veía otro modo de que volviera la tranquilidad a su familia. Después de tantos días de padecimiento, siguieron otros de bonanza para Mariquita. Su vida se deslizaba entre los quehaceres de la casa y en el cuidado de un jardincito y de algunos árboles que la convidaban con su sombra a descansar. Una tarde, mientras barría el patio, oyó que le decían, «Mariquita, ¿te ayudo a barrer?». Asustada, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Nuevamente se oyó la voz. «No te asustes, mariquita. Soy yo quien te habla desde las ramas del peumo». Miró ella hacia arriba del árbol y vio un loro vestido de brillantes plumas de los más bellos colores. «¡Ay, lorito lindo!», le dijo. «¿Quién puede merecerte?». «¿Quieres que baje?», le contestó el loro. «Sí, bájate y quédate conmigo. Serás mi compañero. Estoy tan sola. ¿Cómo te cuidaré? ¿Qué cosas tan ricas te daré de comer? Nueces, chocolate, pan con vino, dulces». «Ahora no puedo», contestó el loro. «Tengo que irme, pero volveré en la noche. Déjame en la ventana abierta una palangana con agua, un paño de manos, una peineta y un espejo». Y emprendió el vuelo. En cuanto se oscureció, Mariquita abrió la ventana y colocó en ella los objetos que el loro le había encargado. Y llena de impaciencia, se sentó a esperarlo. Cuando daban las 12, sintió el ruido que producían las alas del loro que se acercaba. Lo vio meterse en el agua y bañarse alegremente. Después, salir de la palangana y secarse. Enseguida, peinarse las plumas mirándose en el espejo. Y por fin, dando un salto, caer arrodillado a sus pies, convertido en el más bello príncipe que hubiera podido soñar. Nada diremos de lo que hablaron, pero sí que en la mañana, al despedirse, le prometió volver todas las noches y acompañarla hasta el amanecer. Y entregándole una gruesa suma de dinero, se zabulló en la palangana y, convertido nuevamente en loro, dio un bolido y se perdió en el espacio. El loro cumplió su promesa y sus visitas se repitieron noche a noche. Mariquita se sentía plenamente feliz. El príncipe la adoraba. Costosos trajes de seda cubrían su cuerpo y valiosísimas alhajas adornaban sus orejas, su cuello y sus brazos. Cierta ocasión en que una de sus hermanastras pasaba por su casa, la divisó en la ventana y fue a contar a su madre y hermanas cómo había visto a Mariquita tan lujosamente vestida y alhajada. «A alguien le da dinero», dijo la vieja, «porque ella no tiene para comprar cosas de tanto valor. Y es bueno que vayas tú a verla y te quedes a dormir allá», agregó dirigiéndose a la mayor de sus hijas, «y que observes lo que pasa y nos vengas a contar lo que veas». Y al otro día la mayor fue a visitar a Mariquita y le contó mil mentiras, que sentían tanto que se hubiera ido de la casa, que la echaban tanto de menos, que no fuera ingrata, que su mamá y sus hermanas se morían de ganas de verla, y que ella venía a acompañarla todo el día y toda la noche. Mariquita, siempre bondadosa, le dio las gracias y le hizo mucho cariño, pero temiendo que en la noche sintiera llegar al príncipe y los oyera hablar, durante la comida le sirvió vino a cada rato, y a la muchacha, que era aficionada al trago, se bebía los vasos uno tras otro, y tanto bebió que antes de levantarse de la mesa tenía la cabeza completamente trastornada. Y habría podido pasar una carreta por encima de ella sin que la sintiera. Mariquita la acostó en una pieza contigua a la suya y esperó tranquila al príncipe. La alojada se levantó al otro día no muy temprano, después de pasar la noche de un sueño y sin que se hubiera dado cuenta de lo que ocurrió tan cerca de ella. Cuando llegó a su casa, les contó a su madre y hermanas cuál bien puesta tenía Mariquita la casa y cómo la había servido, con lo que más se encendió la envidia de aquella mala gente. La madre se enojó con la muchacha porque no había visto lo que importaba ver y ordenó a la mediana que fuese a su vez a pasar con su hijastra, recomendándole que no se quedase dormida y se fijase en todo. Pero a esta le pasó lo que a la mayor, que se embriagó y volvió a su casa sabiendo de nuevo tanto como sabía antes de salir. Pero la menor, que era la más fea, la más envidiosa y la que más odiaba a Mariquita, le dijo a su madre, «Yo iré ahora y lo averiguaré todo». Y así fue, en efecto, porque como solo fingió beber, no se durmió, y pasó la noche en vela. Y por el ojo de la cerradura de la puerta que comunicaba su dormitorio con el de Mariquita, vio llegar al loro. Le vio bañándose en la palangana y convertirse en hermosísimo príncipe. Y por fin sentarse al lado de Mariquita, hablarla cariñosamente y acariciarla. La rabia se la comía viva y no veía la hora de que amaneciese para regresar a su casa. La noche entera permaneció pegada al ojo de la cerradura, sin pestañear, sin moverse a pesar de lo incómodo de la postura. Así es de que todo se impuso hasta el momento en que, aclarando el día, el príncipe entregaba a su amada una bolsa de dinero, se despedía con un cariñoso beso y, metiéndose en la palangana, emprendía el vuelo transformado en loro. Un rato después, la envidiosa joven se despedía de su hermanastra asegurándole que había pasado un día y una noche excelente y que si no le era pesada, repetirá la visita. Mariquita le dijo que al contrario, le daría mucho gusto su compañía, que viniera siempre que quisiera, con la seguridad de que sería bien recibida. Salió la muchacha sonriente de la casa de Mariquita, pero apenas se apartó lo suficiente para no ser vista, echó a correr hasta llegar a su casa, a la que entró a los pocos instantes, convertida en una verdadera furia. «¡No ve, mamá, cómo yo me impuse de todo! Estas tontas pasaban la noche durmiendo y no veían nada. Pero yo no dormí y lo vi todo, todo, todo». Y hablando precipitadamente, refirió cuánto había presenciado. Una vez terminada la relación, dijo la madre, «Ah, con esas tenemos. Lo que es esta noche no hablará esa cochina con su famoso príncipe. Yo iré y va a saber lo que es bueno». Efectivamente, poco antes de las 12 de la noche, llegó la vieja, ocultándose en las sombras, a la ventana por donde entraba el príncipe, y sin hacer el menor ruido, puso en la palangana 3 navajas abiertas, muy afiladas, con el filo hacia arriba, y se quedó atisbando a la distancia. Dando las 12, llegó el loro y como de costumbre se dejó caer en la palangana. Pero esta vez se hirió el cuerpo con las navajas. El dolor que experimentó le hizo lanzar un agudo grito y viendo a Mariquita, que había acudido presurosa a ver qué había sucedido, le dijo con tono dolorido: ¿qué te he hecho, ingrata, para que me trates así? De esta manera pagas mi cariño. Hoy precisamente cesaba mi encantamiento y con tu acción me has perdido tal vez para siempre. Pero si alguna vez llegarás a arrepentirte de tu conducta y quisieras buscarme, zapatos de hierro tendrás que gastar para dar conmigo. Y se lanzó volando al espacio en medio de las lágrimas de la pobre niña, a quien no dejó tiempo de decir ni una palabra, y que solo cuando vio las navajas en el agua, enrojecida con la sangre del príncipe, se dio cuenta de lo que había pasado. La vieja todo lo vio y todo lo oyó desde el escondite en que estaba en acecho. Y radiante de gozo por el éxito que había alcanzado, se fue a su casa a referirlo a sus hijas. Las tres celebraron lo ocurrido, pero quien se sintió más feliz con la desgracia de Mariquita fue la menor. Mariquita lloró un buen rato, amargamente, pero pensó que mejor que llorar era salir a buscar a su esposo. Mandó hacer inmediatamente un par de zapatos de hierro, que se calzó en cuanto se lo entregaron, y partió a la aventura sin más equipaje que un atado de ropa blanca para mudarse, hilo, aguja, unas buenas tijeras y una botella para el agua. Con su atado al hombro, anduvo mucho tiempo por llanos y cerros, sin descanso ni reposo, sufriendo mil quebrantos y miserias, hasta que un día en que ya no podía más de fatiga, llegó a un monte cerca de una laguna y se tendió a descansar en la espesura. Y al estirar las piernas para estar más cómoda, ¡oh, felicidad!, notó que sus zapatos de hierro tenían la planta completamente gastada y que por la punta de ambos asomaban los dedos de sus pies. Señal evidente, pensó, de que pronto encontraría a su amado. Comenzaba a anochecer. Mariquita, rendida de cansancio, dormitaba con los párpados cerrados, pero no alcanzó a dormir porque el ruido de un fuerte aleteo que cesó muy cerca de ella la hizo abrir los ojos y prestar atención. Casi al mismo instante sintió un nuevo aleteo y oyó esta conversación: ¿qué hay, comadre? ¿Cómo está? ¿Y usted, ahijada, está bien? Estamos buenas, comadre. Aquí nos ve que acabamos de llegar de nuestra casa, en donde dejamos dormido al viejo tonto de mi marido y a mis dos hijas mayores, que no valen más que él. Si la única digna de mí es su ahijada, comadrita, y por eso me hago acompañar de ella a todas partes, desde que es bruja como nosotras. ¿Y qué noticias nos trae usted del príncipe loro? ¿Se morirá pronto? Ya podía haber reventado, dijo la ahijada. No le quedarían, comadre, más de 2 o 3 días de vida. Se le han corrompido las heridas que se hizo en la palangana con las navajas que usted le puso, y los médicos no atinan con el remedio. ¿Qué van a atinar? Pero hablemos más bajo, comadre, y ocultemos bien, porque las paredes tienen oídos y los matorrales ojos. ¿Cómo van a adivinar?, dijo, que el príncipe sanaría en 3 días si nos sacaran a cada una de nosotras una pluma del ala derecha y cada día le pasaran por las heridas una de estas plumas untada en nuestra sangre. Pero para esto tendrían que matarnos. ¿Qué lo van a adivinar, comadrita de mi alma? No lo permita el diablo que lleguen a saber tal cosa. Vamos a dormir, comadre. Estoy que me caigo de sueño porque me levanté muy temprano. Lo mismo nosotras, comadre. Vamos a acostarnos y mañana seguiremos nuestra conversación. Y patojiendo se metieron por entre unas tórtoras que había a la orilla de la laguna. Las que así hablaban eran 3 brujas, la madrastra de Mariquita, su hija menor y la madrina de esta, que todos los sábados en la noche se reunían allí, transformadas en patas, a contarse las novedades de la semana. Mariquita esperó cerca de 1 hora y saliendo de su escondite, armada de sus tijeras, que eran grandes y muy afiladas, se dirigió al lugar en que estaban las patas. Las 3 se habían situado a alguna distancia una de otra. A la primera que encontró Mariquita fue a su madrastra, y tomándola del cogote, se lo cortó de un solo tijerazo. Recogió un poco de sangre en la botella que había llevado consigo y arrancándole una pluma del ala derecha, se fue en busca de otra pata que encontró pronto y resultó ser su hermanastra, e hizo con ella lo mismo que había hecho con su madrastra. Y por fin ejecutó igual operación con la comadre, después de lo cual se dirigió apresuradamente a la ciudad. Al llegar cambió sus vestidos de mujer por los de un hombre que encontró en su camino, a quien pagó el cambio con todo el dinero que llevaba, y así disfrazada entró a la ciudad. A poco andar encontró a una viejecita que iba muy triste y deteniéndola le preguntó, ¿qué sucede, mamita? ¿Qué va tan afligida?
¿Qué hay de suceder, pues, hijito?, contestó la anciana, que el príncipe, hijo del rey nuestro amo, está agonizando. Y los médicos dicen que difícilmente pasará de hoy.
¡Ay, mamita! Yo soy médico. Y si pudiese entrar al palacio, sanaría al enfermo en 3 días.
¡De veras, hijito! Yo lo llevaré al palacio. Yo crié a mis pechos al príncipe y puedo entrar a la hora que quiera.
Y se fueron las 2 para el palacio. La viejecita habló primero con el rey, y él ordenó que dejasen entrar al joven médico a la pieza del príncipe, exigiendo a aquel que lo dejaran solo con el enfermo. Mariquita, cuando quedó sola, rompió a llorar amargamente. El príncipe tenía los ojos cerrados. Estaba sin conocimiento y sus heridas despedían un olor sumamente desagradable. Y así, llorando, tomó una de las plumas arrancadas de las alas de las patas y untándola en la sangre que llevaba en la botella, la pasó suavemente por las heridas del príncipe. Al otro día, temprano, fue el rey a ver a su hijo. ¿Cómo lo encuentra, preguntó al falso médico. Mucho mejor, señor. Acérquese y mire. Los gusanos han desaparecido y las heridas han formado costra. Y así era, en efecto. El médico pidió que lo dejasen solo hasta el día siguiente. Y el rey se retiró contentísimo y con la esperanza de que su hijo viviría. En cuanto salió el rey, Mariquita aplicó otra pluma con sangre de las brujas a las heridas del joven, que al punto recobró el conocimiento. Las costras se desprendieron y fueron cayendo poco a poco. Al otro día fue nuevamente el rey y encontró a su hijo tan mejorado que ya hablaba. Naturalmente salió aún más contento que de la visita anterior. Inmediatamente después de retirarse el rey, Mariquita pasó por todo el cuerpo del príncipe la tercera pluma con el resto de sangre que quedaba en la botella. Y al punto el enfermo quedó completamente sano y pidió su ropa para levantarse. Mariquita se dio a conocer y en medio de la alegría del príncipe le contó todo lo que había sucedido desde que se hirió y cómo, por la conversación de las brujas, llegó a saber que su madrastra había sido quien había colocado las navajas en la palangana. Cuando Mariquita concluía su relato, entró el rey. Y no es para contada la alegría que experimentó a ver a su hijo completamente sano y en pie. El príncipe refirió a su padre cuanto acababa de saber de Mariquita y le rogó lo dejase casarse con ella, ya que ambos se amaban tiernamente y a ella le debía la vida. El rey consintió gustoso. Y el matrimonio se celebró a los pocos días, en medio del mayor entusiasmo de todos los habitantes del reino. Y de ello puedo yo dar fe, porque me encontré en el casamiento y comí y bebí tanto que casi reventé. Y con esto se acabó el cuento y se lo llevó el viento para el mar adentro. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds y Arizona. Muchas gracias por haber escuchado el programa de cuentos. Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedida en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.